Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. Nos vamos al exterior con la última hora instalada en Costa Rica. Las autoridades han detenido a un hombre de nacionalidad nicaragüense como sospechoso de asesinar a una turista española en la localidad turística de Tortuguero este sábado. La mujer de 30 años, que fue localizada a las afueras de un hotel de esa localidad, presenta signos evidentes de asfixia. El detenido ha sido interceptado en la provincia de Limón, a unos 150 kilómetros de la capital, en San José. Según el informe preliminar, la víctima, que estaba con su esposo de visita en el país, salió a caminar por unos senderos cuando se le perdió la pista. Seguimos ahora fuera de nuestras fronteras, concretamente en Indonesia, donde el gobierno ha elevado a 82 el número de fallecidos tras el terremoto de 7 grados que ha sacudido la localidad turística de Lombok este domingo. El temblor ha afectado también a la vecina isla de Bali. Se trata del segundo seísmo en esta zona. La semana pasada se registraba otro de magnitud 6 en el que perdieron la vida 16 personas. Aida es una turista española que ha pasado por COPE para explicar cómo ha vivido el terremoto.
Estábamos sentadas mi amiga y yo en la puerta de la habitación y de golpe empezó a temblar todo, un ruido muy, muy, muy fuerte. Temblaba a todos, que hasta nos ha costado reaccionar. Y hemos corrido, hemos llamado a nuestra otra compañera que estaba en la habitación durmiendo, ha salido corriendo, nos hemos puesto en una zona que no nos cogiera ningún edificio cerca ni nada.
Y en Venezuela, el gobierno de ese país ha detenido a 6 personas por su presunta implicación en el atentado que sufrió este pasado sábado el presidente Nicolás Maduro. El ministro de Interior, Néstor Reverol, ha confirmado que los arrestos se han producido después de registrar varios hoteles de la capital donde habrían recabado evidencias relacionadas con el ataque. El incidente se produjo ayer mientras Maduro ofrecía un discurso público por la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. El chavista asegura haber sido víctima de un atentado con drones cargados de explosivos y señala al presidente de Colombia como responsable de orquestar ese ataque. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza ha señalado que los restos de la desactivada célula rebelde que dirigía el fallecido expolicía Óscar Pérez están vinculadas al atentado. Recordamos que Pérez lideró varias operaciones paramilitares en contra de las instituciones gubernamentales para derrocar a Nicolás Maduro.
Cuando esa célula fue desmantelada, después de horas de negociación y de un inevitable enfrentamiento, algunos gobiernos se solidarizaron con los terroristas. Los que sobrevivieron de esa célula han tratado de asesinar no solo al presidente de la República, su familia, sino a los presidentes del resto de los poderes públicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El histórico Etarra Santi Potros disfruta ya de su libertad tras haber cumplido la pena máxima de 31 años por haber asesinado a 40 personas. Es el autor de los atentados del Hipercor en Barcelona o el de la República Dominicana en Madrid. Se le considera además el responsable de que la banda terrorista ETA comenzara a utilizar los coches bomba. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reiterado su negativa ante cualquier beneficio penitenciario para estos presos, así como su traslado a cárceles del País Vasco.
Al gobierno, que va a contar con la oposición frontal del Partido Popular, si hay cualquier beneficio penitenciario a los asesinos terroristas. Creo que en días como hoy, en los que sale a la calle Santi Potros, el gobierno tiene que extremar todas las precauciones para que no haya ningún acto de enaltecimiento ni de homenaje a una persona que asesinó a casi 40 personas.
Ahora, en clave de sucesos, los Mossos Escuadra han detenido en la mañana de este domingo a un joven después de haber atropellado mortalmente a dos ciclistas. Al parecer, el conductor, que era novel y conducía bajo los efectos de las drogas, invadió el sentido contrario, arrollando así a un grupo de 4 ciclistas entre 50 y 60 años. 2 de ellos han muerto en el acto y los otros 2 han resultado heridos leves. El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas. Otro de los sucesos del día nos lleva hasta Pamplona, donde un hombre se ha trincherado después de matar a su suegro de un disparo. Finalmente, la policía ha logrado detener al joven después de casi 6 horas de negociaciones. Tiene más datos Borja Cameselle.
Los hechos se han producido en el barrio pamplonés de San Jorge, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el joven, después de mantener una fuerte discusión con el padre de su pareja, decidió acabar con su vida de un disparo en la cabeza. Después se atrincheró en la vivienda hasta la llegada de la policía, que intentó negociar con él. En torno a las 9:30 de la noche, y después de amenazar con tirarse por la ventana, los agentes han logrado entrar en el domicilio y arrestar al hombre, que es conocido en la zona por sus antecedentes penales. De hecho, este crimen lo ha cometido mientras disfruta de un permiso condicional de libertad tras haber salido recientemente de prisión.
Sigue toda la información en cope.es y ahora nos quedamos en la noche de COPE.
COPE. Estar informado.
Suena y 6 minutos en las Islas Canarias. No es fácil cantar, y menos como lo hace, por ejemplo, James Blunt. No, lo digo porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez cuando te aprendes o una canción que te guste, te pones a interpretarla cuando estás duchándote. No sé, la ducha debe tener algo especial para todo el mundo. Yo creo también que es...
La acústica.
La acústica. Eso es. Y claro, y luego piensas que lo podría hacer mejor, pero no llego porque no quiero. Y no hay de dónde sacar. Que esta gente es que está muy preparada, o sea, y tienen ahí muchas horas de ensayo y son artistas, oye, que tienen sus cualidades. Como artistas son muchos de nuestros oyentes, yo diría que todos. Algunos hasta se lo expresan a través de, por ejemplo, las redes sociales, como en Facebook. ¿Qué nos dicen, Paola?
Pues mira, Roberto, de todos los mensajes que tenemos en Facebook, me ha llamado la atención el de Santi Martínez, porque nos dice: tiene que ser más fuerte el saltamontes, porque solo con ser venenoso, vamos, la visita a urgencias ya es asegurada, vamos, eso te pica y o te muerde y ves las estrellas.
Es que no sé ni si habrá saltamontes venenosos.
Yo tampoco lo sé, la verdad.
O sea, porque sabemos que la abeja tiene veneno.
¿Pero el saltamontes
yo no sé?
¿De dónde habrá sacado ese líder?
Alguna serie que ha visto o algo, me imagino. O sea, que en la abeja maya, el saltamontes además era... ¿Willy se llamaba? ¿Era?
Pues ahí me pillas,
ya te pillo,
me
pero,
pillas.
Pues, recuerdo, pero vamos, que era muy bueno.
Yo era más de Heidi.
El saltamontes era buenísimo, además. O sea, que... Bueno, pues que somos La Noche de COPE. Que nos claro. quiera dejar algún mensaje a través de Facebook.
Nos pueden escribir en facebook.com/lanochedecope. También en @lanochedecope en Twitter. En nuestro teléfono gratuito también esperamos vuestras llamadas en el 950-6006 o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
En el estudio de la sociedad, los expertos mucho han hablado de los millennials, esos jóvenes que con la entrada del nuevo milenio eran la nueva esperanza. Fueron aquellos que vieron siendo niños los primeros móviles, asistieron al nacimiento de Internet y han crecido con él. El fax lo miran como una pieza de museo. Eran unos críos cuando sus padres bailaban la Macarena o su infancia estuvo marcada, sin saberlo muchos de ellos, por la aparición de los canales privados de televisión. Ahora los sociólogos se centran en la generación siguiente, aquella que empieza a tomar el pulso al mercado laboral, la que, como la anterior, tiene sus propios desafíos. Es la denominación, o la denominada generación Z, o Centennials. Para conocer algo más de los protagonistas que van a marcar el futuro de nuestro país, tenemos con nosotros a dos investigadoras. Mireia Montaña es profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, y también Silvia Sumel, que es profesora de Psicología también de la Oberta de Cataluña. Buenas noches a las dos, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, buenas noches.
Oye, para aquellos que acaban de conocer el término generación Z, ¿cómo podemos delimitar los jóvenes que pertenecen a ella y de qué otras formas se les puede llamar?
Los millennials, ¿no?, serían aquellos jóvenes que quizá nacieron entre los 80 y hasta el 94. Y la generación Z serían los jóvenes que actualmente quizás se encuentran en esa franja preadolescente de unos 12 años hasta 24 en la actualidad, que serían un poco los que se están insertando actualmente en el mundo laboral.
Oye, Silvia, una de las características que los centenniales es que son pragmáticos. ¿Esto qué significa? Sabiendo cuál es la definición de ser pragmático, ¿no?
Sí, se habla un poco, ¿no?, de que son quizá un poco más prácticos que los millennials en este aspecto.
¿Se puede decir con rotundidad que los centennials son nativos digitales?
Sí, se habla que sí, ¿eh? Quizá, como decía Sue, los millennials empezaron, ¿no?, con todo lo que es el auge a nivel digital, y la generación Z, ¿no?, serán ya, o quizás se entiende, ¿no?, como los nativos digitales, ¿eh? los que suelen hacer o utilizar hasta 5 dispositivos a la vez, ¿no? Y que quizás se ve que no podían, ¿no?, entender el mundo pues sin wifi, sin YouTube, sin Instagram. Sí.
Vale, muy bien. Mireia, que creo que te habíamos perdido, pero ya estás por aquí con nosotros, ¿verdad?
Vuelvo a estar aquí, sí.
Vale, muy bien. Pues nada, ya Silvia nos ha dado algunas definiciones y algunos primeros datos de que es importante conocer. Fíjate, nos estaba diciendo justo Silvia algo que los millennials tenían la capacidad de estar conectados a varios dispositivos a la vez. Los centennials, se puede decir que esa capacidad ha aumentado, ¿no? O sea, es casi innato.
Sí, 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 ha aumentado. De hecho, dicen que incluso a veces están utilizando 5 dispositivos a la vez.
Frente a los millennials, que era una generación donde la tecnología formaba parte de ellos, ¿qué relación tienen con las tecnologías, los centennials?
Pues están todo el día conectados. El smartphone es su parte fundamental de su vida, porque todo el día están grabando todo lo que hacen, subiendo fotos a Instagram. Por tanto, están súper conectados, mucho más que los millennials.
Vale, sí, es un aspecto muy importante, ¿no? El uso de las redes sociales. Los millennials han visto crecer o nacer Facebook, Twitter. Los centennials ya tenían usuarios siendo muy jóvenes. Algunos antes de nacer ya estábamos los padres ahí poniéndolo. A pesar de ello, se dice que son más recelosos y saben que no conviene compartirlo todo. ¿Por qué es así?
Bueno, pues están más informados. Supongo que como ya han nacido, ¿no?, con las redes, pues ya han visto, ¿no?, las equivocaciones o cosas, ¿no?, que han pasado, que han salido en noticias y tal, ¿no?, de que, bueno, no tienes que difundir algunas imágenes sensibles o alguna cosa. Pues supongo que han aprendido de sus hermanos mayores o primos, ¿no?, y ya saben cómo hacerlo bien.
Mireia, ¿se ha producido una evolución en el tipo de lenguaje que utilizan?
Sí, cada vez, bueno, ya se ve, ¿no?, con los mensajes de WhatsApp, ¿no?, que nos envían algunos familiares tan jóvenes, que, ¿no?, que todo es mucho más con emoticones, ¿no?, palabras mucho más cortas, sí, realmente, ¿no?, incluso expresiones americanas, ha cambiado mucho el lenguaje.
¿Y verdaderamente se nota tanto la separación entre millennials y centennials? ¿O se nota, hay tanta diferencia?
Sí que hay diferencia, a ver. Los que están delimitando una generación con otra, pues no mucho, ¿no?, porque están en el puente, pero realmente los que son más jóvenes, sí, la generación Z ya más jovencita, que son adolescentes, la verdad es que es muy diferente a los millennials.
Estoy pensando que en mi época nos diferenciábamos porque uno era tecno, otro era punk, otro era rockero, en fin, eran otras diferencias. En cuanto al consumo, se dice que los millennials fueron los primeros en generalizar la compra online. Entre sus hábitos se decía que odiaban la publicidad, aunque adoraban las marcas. ¿Se ha producido un cambio también en esto?
Sí, hay un cambio. La generación Z le gusta la publicidad, pero es muy exigente. Lo que pide es que sea una publicidad muy respetuosa, que se vea, ¿no?, gente de todas las razas, de género, todo. Y esto les gusta. Lo que quieren es que se transmita que es una marca implicada con la sociedad. Si las marcas lo transmiten así, ellos lo aceptan muy bien.
Vale, hoy en día la tecnología lo que hace también es que todos podamos ser críticos, todos podamos tener opinión. ¿En qué medida analizan las opiniones de otros consumidores en las compras online?
Ellos lo analizan todo, pero sobre todo se dejan influenciar mucho por sus amigos, gente que conocen, y si son influencers, ¿no?, de opinión, sobre todo los que tienen pocos seguidores, los micro-influencers, gente que es muy buena en un tema determinado. Pero ya no les gusta tanto esos influencers, ¿no?, con millones de seguidores que pueden opinar de todo y que al final pues ya no te los crees tanto, sino que van a buscar gente muy especializada.
Vale. Bueno, recordamos, Mireia Montaña es profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Por eso esta pregunta va dirigida a ti. Las grandes plataformas de consumo de cine y serie a la carta como Netflix, ¿han visto un filón ahí por su forma de ver los productos audiovisuales?
Sí, porque esta generación ya lo que ve es, bueno, consumen series o películas, ¿no?, a cualquier hora del día, ya no se esperan al estreno de la noche o una hora punta, sino que están todo el día conectados. Si van en metro, pues están viendo una serie en su smartphone, si llegan a casa igual lo miran en la tablet, y realmente les encantan esas plataformas. Es más, ellos afirman que a veces incluso les gusta quedarse el fin de semana en casa y no salir con amigos, sino es que hay una cosa muy especial, no sé, un festival de música o algo muy concreto que sea muy especial, pues prefieren quedarse en casa mirando Netflix o cualquier otra plataforma.
Silvia Sumel, profesora de psicología de la UOC. La crisis económica ha sido un periodo de muchos años que los ha marcado mucho, tanto a los millennials como a los centennials. ¿Han reaccionado de la misma manera?
Se habla, ¿no?, que los millennials quizá nacieron, ¿no?, una época pues más de revolución tecnológica, más de educados en la inmediatez, más impacientes y en una época de bonanza económica. Y eso pues a nivel laboral les hacía o les hace diferente un poco de la generación Z, donde han nacido pues una época, ¿no?, de recesión, de crisis económica, en un mundo laboral mucho más competitivo, y a nivel laboral también les hace diferentes, ¿eh?, en estos aspectos.
Habrá quien piense que estamos como si estuviéramos aquí diferenciando entre cromañones y neandertales.
Sí.
Los centennials son más autodidactas, valoran mucho más el esfuerzo. ¿Esto puede ser una ventaja para ellos frente a los millennials?
Yo pienso que sí, sobre todo por el mundo actual, ¿no?, o la sociedad actual. Se hablaba que los millennials, pues bueno, quizá eran menos autosuficientes, menos activos, menos emprendedores, a diferencia de la generación Z, ¿eh? Sí.
Vale, el emprendimiento es otra faceta positiva para los centennials. Suponemos que será una consecuencia, ¿no?, de lo anteriormente dicho. O sea, ¿se ha reducido considerablemente la edad para crear la primera empresa?
Sí, se habla, ¿eh?, de que gente muy joven, ¿no?, que es muy emprendedora y empiezan a, ¿no?, a crear su primera empresa o su primer negocio desde muy jóvenes.
De esto tengo que romper una lanza a nuestro favor, digo, a los que estamos ya por encima de los 40, bueno, algunos rozando los 50, porque hace nada leía un estudio de Estados Unidos que decía que, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de los emprendedores, aunque la sensación sea la contraria o lo que parece que se percibe, están entre los 40 y los 50 años, y sin embargo, cada vez que nos dicen emprendedores, todos nos vamos como para 30 para abajo, y no siempre es así. A la hora de relacionarse con el mundo laboral, ¿también han tenido buenos referentes, ya que han sido educados en la diversidad racial, cultural, lo comentabais también? ¿Esto es consecuencia de vivir en un mundo globalizado donde la inmigración está a la orden del día?
Sí, yo pienso que sí.
¿Creéis que la juventud de ahora está más preparada para irse a trabajar al extranjero? ¿Lo valora eso positivamente? Digo, porque antes se decía, el que se va es porque aquí, o sea, no encuentra nada, casi era un fracasado. Y ahora, sin embargo, lo de irse quizás te da puntos, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, ¿no? Y la capacidad de adaptación, ¿no? Que la gente joven, bueno, pues todos tenemos, ¿no? Pero la gente joven muchísimo más y no le importa, ¿no? Pues si hay que irse, se van sin ningún... Sí, yo pienso que sí.
Luego también creo que es muy importante los sistemas de aprendizaje. Vosotras, por ejemplo, tanto Mireia como Silvia, que estáis en una universidad, pues uno recuerda cómo le enseñaban inglés cuando era pequeño, o sea, hace ya muchos años, y cómo hoy en día se aprende el inglés de una forma pues mucho más cercana, mucho más natural, ¿no? Quizá como un idioma debe ir aprendiéndose, y no desde ya, además desde muy pequeñitos, no cuando llegas a una cierta edad y aprenderlo casi de memorieta y con una pronunciación que, bueno, que nos va delatando. Digo, o sea, que el idioma también es una barrera superada para ellos, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, que aún en nuestro país cuesta, ¿no? Pero comparado con nosotros, ¿no?, otras generaciones, yo pienso que sí, que lo tienen más o menos superado. Sí, a pesar que no está al 100%, ¿eh?, en España, quizá.
Y sociológicamente hablando, ¿cómo será la sociedad del futuro? ¿Podemos ya adivinar o entrever cómo puede ser? ¿No queréis responder ninguna? ¿Pregunta complicada o es que no se puede ver eso? Venga, Silvia.
Bueno, yo pienso que será, ¿no?, quizá se irán saliendo, ¿no?, otra generación, ¿no?, cada vez pues un poco diferente, pero bueno, será una generación pues muy tecnológica seguramente. También se dice, ¿no?, que a lo mejor pues habrá muchísima más gente que trabajará desde casa, bueno, un poco diferente, donde el auge de las tecnologías va a prevalecer sobre muchísimas cosas.
Vale. Pues Silvia Sumel, profesora de Psicología de la Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Mireia, te voy a hacer una última pregunta. En cuanto al nivel político, más allá de la ideología que tenga cada uno, ¿cómo serán los ciudadanos que vengan y los políticos? Digo, porque esto también va a estar muy relacionado, evidentemente, con los medios de comunicación, que siguen siendo influencers también.
Sí, bueno, ya se está viendo, ¿no?, que un poco los políticos que parecen, ¿no?, que están en alza son aquellos que más se mojan en Twitter y en distintas redes. Seguramente pues tendirá a ser así, ¿no? Que lo que pasa es que también tendrán que tener un poco, ¿no?, más de control, que a veces, ¿no?, dejan en caliente, ponen algún tuit o alguna cosa que es conflictiva. Supongo que tenemos que hacer un poco todos, ¿no?, de pedagogía en ese sentido, pero la idea es que sí, que sean políticos pues que transmitan mucho ya directamente a los ciudadanos a través de las redes.
¿Y tienes idea un poco de cómo ven ellos los medios de comunicación? Me refiero que yo mi casa no la concibo sin que esté encendida una radio. La tele es verdad que cada vez menos, pero la radio siempre, quizá también porque me dedico al medio. Prensa escrita, lo reconozco que poca llega a casa hoy en día, pues porque las tablets pueden estar todo el rato pues viendo lo que ocurre al minuto. No sé, ellos, me imagino que eso, que los periódicos lo verán ya también casi como algo arcaico, quedará al final como más para eso, decimos especializado, fin de semana.
Pues la verdad es que sí, que lamentablemente la prensa escrita está bajando muchísimo ya en la sociedad en general y sobre todo en estos jóvenes. Si miran alguna cosa de noticias ya no van ni incluso al periódico en digital, sino que van directamente a las redes a mirar grandes titulares. Igual sí que el esfuerzo que tendrían que hacer pues es investigar un poco más, ¿no? No quedarse con el titular, que puede ser muy segmentado, e intentar esforzarse más e informarse, ¿no?
Vale. Mireia Montaña, profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, para saber y conocer de primera mano cómo son los centennials, la mejor manera es hablar con uno de ellos. Hoy nos acompaña Javier Martínez. Tiene 25 años, es emprendedor, puesto que es el promotor de la empresa Odyssey Robotic, que desarrolla sistemas de guiado por visión artificial para los vehículos autónomos artificiales. En 2017 fue el ganador de la fase local de Youth, el programa de emprendedores del Banco Santander y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y posteriormente la fase nacional, con la cual ha podido viajar hasta Silicon Valley. Además es estudiante de ingeniería mecánica. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien. Oye, ¿realmente qué hacéis en Odyssey Robotic?
Pues en Odyssey Robotics, así para resumirlo brevemente, cogemos máquinas que no son muy listas y les damos pues una pequeña capa de inteligencia para que puedan hacer de forma autónoma pues su trabajo. Joder. Y esto puede ser algo así como coger una carretilla elevadora y pues instalarle una serie de sistemas que permitan que haga ese trabajo que hace con alguien, pues que lo pueda hacer de forma autónoma.
¿Y esto no me lo podéis implantar a mí? también, sobre todo para levantarme por la mañana, que me cuesta mucho. Oye, cuando elegiste la carrera, ¿miraste la salida profesional? ¿Te viste influenciado por las condiciones económicas?
No, realmente cuando elegí la carrera me vi influenciado por la nota de selectividad.
Vale.
Entonces mi nota no era muy alta y la nota de mi carrera tampoco era muy alta, así que estábamos destinados a encontrarnos.
¿Y qué tal haya sido ese, se puede decir, casi cita ciegas?
Pues bien, la verdad es que después de hacer la carrera descubres muchas cosas, entre ellas lo mal que te preparan para seleccionar una carrera.
Ya.
Y sí, pues te presentan como que va a ser una cosa, va a terminar tu futuro. Y al final una carrera es simplemente darte una serie de conocimientos para que luego te busques la vida. No es más ni menos que eso, ¿no?
¿Complementas tu formación con vídeos de YouTube, esos tutoriales, o eres autodidacta como realmente dicen los estudios?
Pues soy autodidacta con lo que hay en Internet. Si te digo la verdad, todo lo que hacemos en Odyssey Robotics es mucho de robótica, mucho de electrónica, informática, y la carrera que he estudiado es de ingeniería mecánica y no he incidido especialmente en estas otras áreas transversales. Y prácticamente todos los conocimientos que aplico día a día han sido aprendidos por mí por Internet. Y algún libro también, pero básicamente por Internet.
Vale. Tutoriales, me imagino que no sé por qué. O sea, la gran mayoría de los tutoriales son latinos. O sea, me refiero a que hay pocos españoles de aquí de España que se dediquen a hacer tutoriales de este tipo.
Sí, supongo que influyen dos cosas. Una es que la comunidad latina es mucho más grande en cuanto a gente, son muchos más millones que españoles de España. Y la otra es que igual ellos sí que están más acostumbrados a hacerlo todo por Internet, no es todo tan en base a cursos o formación más al uso que igual es lo que se hace aquí.
Oye, ¿cómo ha sido la experiencia en Youth? ¿Crees que te va a ayudar en tu futuro profesional y empresarial?
La experiencia en Youth ha sido muy buena porque ya no solo por lo que es la asesoración en empresas y este pequeño acompañamiento a desarrollar las ideas de negocio, sino porque también te juntas con mucha gente que está haciendo lo mismo de palos muy diversos. Es decir, hay empresas de biotecnología, hay empresas de robótica, hay empresas que son de aplicaciones, otros de sector incluso de la terapia. O sea, hay un poco de todo y este ambiente de tanta gente diferente intentando hacer lo mismo es muy positivo.
Tienes, como hemos dicho, 25 años, Javier. ¿Tú te imaginas, o sea, tú cuando naciste, cuando tienes conciencia, cuando tienes uso de razón ya, ya existía el móvil?
Sí.
Tú cuando naciste, ya viste, no viste como nosotros, sino que el teléfono estaba empotrado en la pared, había que andar aquí dándole la ruleta o unas teclas y tal. O sea, tú ya sabías que el teléfono se podía llevar en el bolsillo. ¿Has intentado alguna vez imaginarte, pues eso, cómo era la vida? Te voy a llevar hasta la de tus padres, ¿no? O sea, cuando nacieron ellos, cuando tenían tu edad más o menos, que eso, que no existía ni móvil y que teníamos que ir a una cabina para llamar a la novia y que nuestros padres nos controlaban, nos decían, este mes ha subido un montón la tarifa, habéis estado hablando con no sé qué, porque luego, claro, o sea, era, no veas tú, el de parajuste que había en casa con estas cosas. ¿Has retrocedido alguna vez? ¿Te lo has planteado? ¿Cómo era esa vida?
Este retroceso a veces ha sido, por el tipo de actividad que tengo, ese retroceso a veces ha sido un poco forzoso, porque normalmente en mi trabajo yo me relaciono con gente que me saca 20 años y hay muchas formas de hacer las cosas o de funcionar con las que ves que dices, esto viene de tiempo, ¿no? Y creo que ahí sí que lo he visto. Yo por mi cuenta no, la verdad es que no me lo he planteado como sería antes.
Oye, y pues eso, con esa buena preparación que tú tienes, ¿qué crees que tienen las personas mayores que te pueda venir bien a ti para el mundo que viene? O sea, que te puedan aportar, ¿sabes? O sea, que digas, mira, pues fíjate, yo me creía que esto suele ser también una de las experiencias de la gente más joven, ¿no? Que piensa que lo sabe todo y de repente llega alguien y dice, pues mira, me ha enseñado algo nuevo.
Sí, más que... es que hay ciertas cosas, porque lo técnico lo puedes aprender por tu cuenta y es un poco independiente de la edad, pero luego la parte social, porque una empresa, por ejemplo, es algo muy social, esa experiencia te la tiene que dar gente más mayor porque ellos han vivido más circunstancias, porque ahí solo puedes aprender en base a lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, a la gente a la que le ha pasado muchas cosas, pues tiene mucho que decir y mucho que enseñar.
Mira, Javier, hablábamos anteriormente a ti con Mireia y con Silvia, dos profesoras. Sí. Bueno, una es profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación y Silvia Sumel es profesora de Psicología. Y nos hablaban de cómo vuestra generación, la Z, los centennials, pues valoráis más la familia. A la hora de consumir, de hacer planes de ocio, ¿sois más conscientes eso? O sea, ¿pensáis más en la familia y de la economía, como nos ha mencionado estas dos mujeres expertas?
Pues depende. En mi caso igual no es representativo, porque yo sí que valoro pues hacer un poco lo que me da la gana,
vale,
más que algo más estable. Pero sí que es verdad que la gente de esta generación sí que mide mucho más en qué invierten el tiempo. Es decir, yo tengo muchos amigos que prefieren trabajar a jornada parcial con tal de poderlo hacer lo que quieran que tener una jornada completa, ¿no? Ese tipo de circunstancias sí que se dan.
Pues no vea la alegría que me das, porque parece muchas veces que cuando hablamos de vuestras generaciones que estáis todo el día pegados a una pantalla, que estáis enganchados a través de los diferentes artilugios que hoy en día todos tenemos, pero que bueno, que vosotros lo utilizáis como más continuamente. Y sin embargo, que me digas ahora mismo que tus amigos, que tú, que estáis pensando también en valorar el tiempo, porque el tiempo es algo tan preciado que parece que cada vez lo tenemos menos a nuestra disposición, ¿no? Que lo tenemos que comprar, que me da una alegría, porque sois el futuro. Y si al final vosotros marcáis ese futuro, cuando nosotros seamos un poco más mayores también se valorará que eso, que tengamos más tiempo. Oye, ya por último, a la hora de crear tecnología, de tener ideas, ¿tienes en cuenta la ecología?
Sí, yo tengo una motivación que de medio ambiente bastante profunda, ¿no? Porque sobre todo me acuerdo de pequeño ver los que nos llevan de excursión a un vertedero y decir, no, si es que toda la basura se queda aquí amontonada, ¿no? Y eso digamos que me impactó un poco. Y de siempre he tenido una conciencia de decir, oye, vamos a intentar hacer cosas, pero que no se carguen, ¿no? Lo que hay, intentar construir, pero de manera que se pueda reutilizar. Entonces, de cara a hacer tecnología, es un poco complicado porque la mayoría de cosas no dependen de uno, pero sí que se intenta pues reducir el consumo de las máquinas, se intenta pues que no pierdan el tiempo en operaciones absurdas para que no gasten. En definitiva, la idea es optimizarlo, ya no solo por el lado económico, sino por el lado de que, oye, si esa energía no tenía por qué gastarse en eso, pues no se gasta.
¿Piensas en el futuro? Y si lo piensas, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo sí, todo el mundo supongo que más o menos hace una pequeña proyección de cómo estará. El futuro yo lo veo bien, aunque haya muchas especies de catástrofes, siempre han estado. Y vamos, yo creo que el futuro acabará saliendo por algún sitio y no tiene por qué ser necesariamente malo.
Pues Javier Martín, te hacía esta pregunta porque es verdad que vosotros también una de las cosas que lleváis intrínsecas casi de nacimiento es que los cambios son muy repentinos, que son constantes. Sí. A nosotros todo esto, cuando digo nosotros me refiero a gente pues como digo entre los 40 y los 50 y ya pues más para arriba, me imagino que les pasará que eso, que los cambios de repente nos provocan que algunas veces sofocos, ¿no? Y entonces uno se plantea el futuro y dice, pues si lo mismo me estoy planteando y a lo mejor mañana mi hijo en un año ha crecido siete años, ¿sabes? O sea, que es que no sé cómo va a ser todo esto. Pero está bien que desde la sabiduría de la juventud, que también la tenéis, puedas aportar esto. Javier Martínez, que muchísimas gracias. Como decimos, es uno de los centennials de la generación Z, promotor de la empresa Odyssey Robotic, que desarrolla sistemas de guiado de visión artificial para los vehículos autónomos artificiales. O sea, que tú eres de los que al fin y al cabo también estás planteándote que algún día podremos ir en nuestro coche sin tener que ir agarrados al volante.
Exactamente.
Vale. Pues esto me gusta a mí, fíjate, para poder ir todos disfrutando del viaje. Javier, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Silicone chip inside her head gets switched to over.
Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reason, 'cause there are no reason. What reason do you need to be shy?
Y además, de verdad.
Pues yo no, fíjate, bueno, ¿qué vamos a decir de Herrera, no? Que es su día preferido, se puede decir, porque justo viene ese sufrimiento que es el fin de semana para él. O sea, yo lo que más agradezco es, desde luego, el fin de semana, las vacaciones, las fiestas.
Descanso.
A mí me encanta. Y no puedo decir lo contrario. Estamos a 29 minutos para llegar a las 3, a las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Yo soy Roberto Pablo, aquí Paola Álvada. Paola Álvada Alejo.
Muy bien.
Que estábamos ahí diciendo que cuántas veces te habrán llamado Paula.
Muchísimas, y no sabes lo que me molesta.
Y lo que te molesta, ¿verdad, Paula?
Sí, me chirría, ¿eh?
Bueno, que tenemos al otro lado del teléfono a Pilar. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué tal por Guadalajara?
Pues Guadalajara, ¿de frío o de calor?
De todo, a ver, en general.
Mucho calor, yo vivo en una torre de 8 plantas y estoy en el medio y me viene, no me defiende nadie.
Pero ahí no entra fresquito ahora, sí, a estas horas, ¿no da un poquito la brisa y esto?
Tengo enfrente el Pico Tejón. Y entonces, pues, no me quita nadie ese fresquito.
Claro, ahí está. Sí. Oye, vamos a escuchar, si te parece, la pregunta que nos hacía Liberto, mi hijo mediano.
Papá, ¿qué es más fuerte? ¿Un abejorro o un saltamontes venenoso?
¿Tú qué opinas?
Bueno, pues sobre estos insectos han hablado, ¿verdad?
Sí.
El abejorro, pues, no es muy normal ya. Cuando había en los pueblos animales de carga era más normal porque llamaban las moscas que iban a los animales, pero hoy día pues no es tanto. Pero bueno, tienen su veneno y tienen su
peso. Sí.
Y los saltamontes pues los teníamos en la escuela pues para ir en el recreo a meterlos a un bote y no nos hacían nada.
Oye, te digo una cosa, Pilar, yo creo que es un tema que vamos a tratar un día en la noche, porque es verdad, has dicho una cosa, hablas un poco como en el pasado, como que había, y es verdad que es que cada vez se ven menos insectos y abejas, no te digo nada, que además...
Abejas sí que me gustaría decir unas...
Sí.
Porque tengo 87 años.
Bueno, joven.
Y entonces, pues yo he tenido, mi padre ha tenido colmenas.
Sí.
Y entonces me encantan. Si te voy a decir que en mi pensamiento me ayuda mucho a seguir viviendo el recuerdo de cosas agradables como es la apicultura.
¡Ah, qué bonito!
Bonito.
Mira, las abejas son inofensivas. Si le dices a tu hijo que la abeja, ya lo sabes, es muy importante para la humanidad, y le dices el por qué, porque fertiliza también otros insectos, como abejorros,
claro,
también,
sí.
De planta en planta. Pero la abeja no es tonta. Y como no es tonta, no pica porque sabe que muere, porque se deja todo el intestino. No es porque tenga veneno. Es que se deja todo el intestino.
Al quedarse enganchado el aguijón, ¿verdad? Al tirar es cuando se deja.
Todo su cuerpo lo deja. No es con la boca.
Sí.
Se deja todo el cuerpo. Y al dejarse todo el cuerpo, exhala un olor. Y cuando otra abeja huele ese olor, es peligro.
Ya.
O acuden a defender donde está ese olor y te pican más.
Qué clase magistral nos acaba de dar ahora mismo, Pilar. Qué sencillito nos has explicado para que lo entendamos además. Oye, Pilar, que un beso muy grande, que nos
pondremos... Una cosita nada más.
Dinos.
Cuando yo oigo decir las abejas que les ponen humo, que eso no es el tema de hoy, pero lo oigo mucho y me pone muy nerviosa, que le ponen humo para que, por lo menos, que se atonten. No. Sí. Las abejas, cuando les ponen humo, es que hay peligro en la casa y se llenan de miel y no pueden doblar el abdomen y no pueden picar.
Vale, vale,
es la verdadera realidad.
Bueno, pues mira, otra cosa más. ¿Otra siempre lección? Dicen eso de que no te acostarás sin saber una cosa nueva. Pues ya hemos aprendido una cosa nueva de las abejas, además.
Pilar, si os ha servido, dile a tu hijo que aprenda apicultura, que es un tema...
Es un tema súper bonito, ¿verdad? Bonito. Sí, le encanta la naturaleza, le encantan todos los bichos. Por eso está así. Ya te digo que, o sea, podría tener para cada noche una pregunta. En principio, como si fuera un enfrentamiento, pero él no lo hace, sino porque va cogiendo. O sea, si el otro día te llevó a casa un sapo y me dije, cariño, yo creo que esto no...
Pues también son buenos para la vista.
Sí, sí. Pilar, un beso, muchas gracias.
Gracias.
A vosotros, gracias.
A ver, ¿qué nos están diciendo, Paola, a través de las redes sociales?
Venga. Pues mira, José Ángel Llaneza nos dice, buenas noches, el saltamontes no hace nada, y aunque salte mucho, lo puedes llegar a coger. Su color verde claro lo adopta para que los demás insectos piensen si le agreden que tiene veneno. El abejorro es más fuerte, pues si se siente en peligro, tiene una picadura con potente veneno. Así que José Ángel se decanta por el abejorro.
El abejorro, vale. Bueno, pues ahí queda. Nos quedan 25 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. ¿Formas de ponerse en contacto con nosotros, Paola?
Muy sencillo, @lanochedecope en Twitter, en Facebook, facebook.com/lanochedecope. Nuestro teléfono gratuito, 950-6006, 950-6006. Nuestro WhatsApp, 655-5959. Recuerda, ¿quién es más fuerte, un abejorro o un saltamontes venenoso?
Necesitamos una respuesta de alguien que vaya en ruta. Me da igual que sea a través de WhatsApp o de teléfono.
De lo que quiera.
O sea, pues repítelos para... Mira. Porque estamos teniendo así de diferentes opiniones, ¿no?
El 950-6006, Roberto, nuestro teléfono gratuito. Y el WhatsApp es 655-5959.
Tú preparando tan solo un café con la mirada en el suelo. Acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos, claro, más claro que el agua.
Seguro que muchos de nuestros oyentes a esta hora pues están de vacaciones, ¿eh? Aunque estén trasnochando. Digo esto porque imagínate que justo, pues eso, como tú estás ahora de vacaciones, ¿eh? Vuelves de ellas. Y de repente sientes un dolor repentino en los ojos. Como consecuencia de ello, pierdes prácticamente toda la visión. Es una evidencia que tu vida pues va a cambiar de repente. Pero para nuestro protagonista, la adaptación ha sido superación. Él es Ángel Palacios, tiene 47 años, es de Logroño y es hostelero de profesión. Precisamente, padeció esta desgracia hace 10 años. Su pasión era la cocina, pero más allá de dejar los fogones, ahora realiza cursos de cocina para personas invidentes, pues eso, para que puedan preparar sabrosos platos. Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo? Dime, cuéntame.
Bueno, dos.
A ver.
Tengo 48 años,
bueno.
y de profesión era profesor. Me he dedicado al mundo de la enseñanza.
Vale, muy bien. Y o sea, que entonces siempre, lo de la cocina era más...
Siempre he tenido que ver con el mundo de la hostelería, porque yo era profesor técnico de formación profesional y siempre ha sido mi pasión.
Vale.
Mi formación, mis estudios, pero siempre he tenido que ver con el mundo de la enseñanza. Yo trabajé 20 años dentro del sector de la enseñanza relacionado con la hostelería, un poco de forma directa porque era la línea y la formación que yo impartía.
Claro, o sea que entonces me imagino que al ser profesor lo de empezar a impartir estos cursos casi que lo llevabas un poco dentro, ¿no?
Bueno, me animó muchísimo el entonces animador sociocultural de la Delegación Territorial de ONCE en La Rioja. Uh-huh. Es un poco el que me pincha, el que me incita, me propone esta idea que a mí me daba mucho pánico, me daba mucho miedo por la responsabilidad del resto de los asistentes,
ya me imagino.
De tener cuidado de que no haya ningún accidente en ese sentido, ¿me entiendes?
Ángel, vamos a ir por partes, porque primero, a ver, en el momento que perdiste la visión, ¿qué pensaste? ¿Qué intenciones tenías para eso, reconducir tu vida? Porque sería un palo, ¿no?
Se acaba el mundo, es muy complicado, no es... de hecho, ahí hay un impasse de 2-3 años... en el que hay momentos de mi vida que ni recuerdo.
Ya.
Mira que para mí mi familia es importantísima y han estado siempre, y hay momentos incluso familiares. Hay dos años que son muy, muy duros en el sentido de que nadie espera esto. Ya. Nadie se hace la idea que va a hacer cuando le toque la lotería, pues imagínate en una situación así.
¿Cómo fue? O sea, porque yo he dicho que, bueno, que estaba de vacaciones y de repente,
así,
pues...
Así fue así. Yo puedo decir, y además tengo unos grandísimos amigos en Asturias, que yo vi una de las tierras más bonitas por última vez. Cuando yo veía, estuve en Asturias y fue a la vuelta de Asturias levantarme a la mañana después de venir de viaje y había dejado de ver por el ojo derecho y empezó todo lo malo. Ya. Empezó todo lo malo.
¿Y te dijeron por qué había sido? O sea, ¿cuál?
Un desprendimiento de retina. Yo siempre he sido, pero bueno, un desprendimiento de retina todos durante nuestra vida lo tenemos, incluso siendo niños.
Sí, sí.
Un niño puede tener un desprendimiento de retina y se recupera de forma natural. Lo que pasa que yo, mi organismo, mi salud, pues mi nervio óptico es mucho más débil, entonces no lo superé, se debilitó mucho, no tuve la capacidad con el ojo que me quedaba sano de soportar toda la visión, el ojo se debilita mucho y bueno, el resto visual que me queda es muy bajito. Yeah. Para mí es muy suficiente también, ¿eh? También digo que y mi lucha en estos últimos años y las últimas intervenciones y todo ese equipo maravilloso de sanitarios que están detrás de ello, lucho por mantener ese poquito, porque para mí es un mundo.
Ya. Oye, ¿qué fue lo más difícil de aprender con la cocina ciegas? Dices, bueno, pues tú como docente, además tenías esa pasión de la gastronomía, pero claro, o sea, ahora empiezas a impartir unos cursos con una visibilidad, como dices, muy muy reducida. Me imagino que, claro, o sea, lo estabas comentando, o sea, primero dos años ahí de que casi, entiendo que casi lo negarías, ¿no? Dirías, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y una vez que ya coges y das...
No,
pues digo, cuando ya das el vuelco, das el salto y dices que quiero de verdad ponerme a hacer algo, enfrentarse a ello también es un tiene que dar vértigo, ¿no?
No, lo que más nos puede costar en ese vértigo es decir, explicar, voy a saltar, lo voy a hacer. Es ahora, 8 años después prácticamente, viene a ser 8 años ahora, es muy fácil. Ahora nos está resultando muy sencillo a todos, porque yo incluyo a todos. Yo digo que yo soy el capitán de un equipo de cocina muy especial y que tengo el mejor equipo de cocina del mundo. Yo no soy solo. Yo por mí solo no sería más que un amo de casa y cuidaría muy bien a quien me quiere y a quien quiero muchísimo. Pero detrás de mí en este proyecto hay muchísima gente. Hay muchos compañeros y compañeras que son los que pelean cada día y los que hemos conseguido que en nuestra propia casa la integración sea real.
Qué bueno.
Que nadie diga quédate ahí y yo hago, no. El poder decir nosotros la paella el domingo la hago yo. Eso es lo importante. El que una abuela diga hago las mejores albóndigas del mundo y sus nietos lo corroboren y lo defiendan a capa y espada donde sea. Eso es lo interesante.
Oye, y de todas formas digo, porque es una profesión en la que digo que imagínate, los oyentes ahora se están imaginando, dice, pues eso, una limitación en la visión, además, como dices, pues muy elevada, y la cocina tiene instrumentos que pueden ser peligrosos, ya no digo el fuego, los cuchillos. ¿Has sufrido algún accidente? ¿Alguna vez, yo que sé, un cortecito en un dedo? Nada.
Ninguno. Hemos tenido un accidente porque se rompió una copa en 8 años. Porque se rompió una copa ya
suerte, ¿eh?
Cuando estábamos disfrutando de lo gastronómico y puramente lo divertido. Pero nada, una tontería. Y jamás. También he de reconocer, y aquí hay nombres propios, que es Allende, Feli, Fer y mi primera voluntaria que por problemas laborales tuvo que dejar, lo que era Bernadette. Es el alma y son los nombres de todo esto. Son nuestros ojos, son quienes cuidan de nosotros semanalmente. Somos la actividad de 11, o bueno, somos un grupo de afiliados independiente a 11, pero somos la actividad que 11 promueve con los afiliados más constantes de todo el territorio. O sea, es importantísimo. Es decir, joder, tenemos detrás un escuadrón de voluntarios, de gente que se quita su tiempo
Ya.
Y está con nosotros. Eso es importantísimo.
Oye, vamos a los alumnos. ¿Cuáles son las sensaciones que tienen tus alumnos cuando entran por primer día al aula?
Yo veo experiencias vitales muy similares a la mía. Primero puede llegar gente con la negación todavía, hasta que tú me decías, de decir, esto no me puede estar pasando a mí. Nosotros le decimos, te está pasando, pero lo vas a disfrutar. Y yo le digo, te queda por vivir lo más bonito. Y luego vas viendo que se cumple, que eso que tú les cuentas es verdad. Entonces, ves experiencias vitales muy cercanas, ves situaciones de superación. Yo tengo ese resto visual. Tengo alumnos con el resto visual de un 1%, que igual que yo defienden que eso es la vida, que no hay que perder, pero tengo alumnos con ceguera total que son pues tan animosos o más que nosotros y que a mí me dan una lección de vida cada día que vienen. Claro. Yo me imagino que pues yo puedo ser ejemplo para alguien, pero yo siempre tengo ese ánimo y les digo que me dan más ellos a mí que lo que yo puedo aportar. Bueno. Es un poco eso. Vemos experiencias comunes y gente que se ha superado y que son los cocineros oficiales de su cuadrilla. Bueno,
Ángel, mira, da gusto oírte hablar porque se nota además lo que dices, ¿no? De tu profesión de como profesor en la docencia, cuando habláis, que comunicáis, que transmitís, ¿no? Y aparte de valores, ese ánimo, ¿no? Que yo creo que es imprescindible. No sé si, junto a Urbano Canal, un compañero de esta casa, tenemos un podcast de gastronomía, en el que aunamos muchas veces, pues eso, gastronomía con música, en fin, hacemos ahí un revoltijo, se llama Oído Cocina. Te lo digo porque hablamos normalmente con cocineros, pues estrellas, ¿no? Estos, ya no voy a decir Michelin, sino pues que tienen gran nombre. ¿Se ha animado algún chef de prestigio a cocinar con vosotros? ¿Ha pasado por el aula para que vea, pues eso?
Bastantes. ¿No? Hemos tenido experiencias muy chulas. Yo siempre digo que por encima de las estrellas o el prestigio están las personas. Hemos tenido la suerte de tener grandísimas personas y que han hecho posibles momentos mágicos. De verdad, pues hace poquito se publicó la lista de los cocineros más influyentes de España y uno de los más influyentes, que es Antonio Arrabal, hace poquito estuvo cocinando con nosotros y, bueno, fue un verdadero placer. Se producen momentos que alguien de esa grandeza y de ese reconocimiento tenga la humanidad de poder estar con nosotros y estar con cada uno de los usuarios y compartir historias personales, es genial. A mí esas cosas me aportan muchísimo más
que el que
te digan.
Mira, Ángel,
el reconocimiento que tiene la gente.
Precisamente alguien que sí se atrevió, además, es el chef Antonio Arrabal, es el jefe de cocina de La Jamada en Burgos. Además fue concursante de Top Chef, en su programa El Jaque al Chef de La 8 de Burgos. Se atrevió a realizar una tortilla de patata contigo. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches,
¿cómo estáis? Muy
bien. Antonio, un abrazo.
Oye, ¿cómo fue la experiencia, Antonio, de hacer esa tortilla de patata?
Menuda trampa, ¿eh? Pues bueno, la verdad que fue una experiencia... Bueno, primero felicitar, ¿no, Ángel, por el proyecto que tiene, que es un proyecto, bueno, que pude vivir en primera persona, y la verdad que es un proyecto apasionante, ¿eh? Yo fuimos con la tele, fuimos a grabar un programa con ellos, no sabíamos qué dificultades nos íbamos a encontrar porque nunca habíamos cocinado a ciegas, ¿no?
O sea, vosotros ponéis un antifaz, ¿verdad?
Sí, a mí me pusieron un antifaz de ceguera total para cocinar. Entonces había que hacer una tortilla de patata y yo creo que es el programa más divertido que hemos hecho en los 6 años que llevamos haciendo el programa.
Antonio, escucha un momentito.
Pelamos patatas, nosotros siempre buscamos ayudas que sean fáciles de utilizar para nosotros. En este caso cogemos un pelador de doble cara que hace mucho más sencillo a la hora de pelar.
Y distinguimos
el corte al cambiar de la piel a la humedad limpia de la patata, ¿vale?
Mira, Antonio no está haciendo.
No, Antonio va a sacar, vamos.
Trae otra patata porque igual necesita
rentabilidad, no le vamos a.
Hombre,
no
le metéis que dar.
Antonio nos decía Ángel hace un ratito que él nunca ha tenido accidente, ya ves, en toda la experiencia que lleva, que se le haya roto una copa, a mí se me rompen casi cada semana cuando me meto en la cocina. ¿Tuvisteis algún percance vosotros ahí?
No, porque, bueno, había mucha gente y al final también me enseñaron muchos trucos, ¿no?, para poder cocinar la tortilla, ¿no? Esos trucos que que bueno, que está haciendo Ángel para que la gente que no ve se le haga más fácil el día a día de la cocina. Y siguiente son unos truquillos que son precisamente para eso, para evitar todos esos percances de cortarte, de quemarte. Y bueno, la verdad que son muy útiles. Lo que pasa que es muy duro, ¿eh? Yo lo llegué a pasar realmente mal, ¿eh? Hubo un momento que no estás ubicado, no sabes si estás en el fuego, si se está quemando, huele a quemado, pero no sabes si se está quemando, si se ha caído algo al fuego. Y la verdad que hubo un momento un poco, sí que fue un poco estresante. Pero la verdad que luego se pasó todo porque fue muy divertido. Además, mi compañero Gerardo, pues bueno, también nos bastó alguna bromilla y algo así, pero estuvo bien, la verdad que estuvo bien.
Ángel, ¿algún consejo para los que se inician en la profesión teniendo esa discapacidad?
Que disfruten, ¿no? Que disfruten y que bueno, que yo siempre digo que la cocina es uno de los sectores más agradecidos que hay. No hay barreras, tenemos la suerte de encontrar a gente tan solidaria y tan amable como Antonio. Romper un poco esa barrera. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con esta idea, el presidente del Consejo Territorial me dijo, somos un sector a comer de lata, y yo dije, no puedo, tengo que desterrar esto, ¿no? Tenemos que disfrutar, tenemos que salir a restaurantes, tenemos que vivir de la gastronomía. A mí, por ejemplo, este mundo me dio a conocer a Antonio. Yo fui a la Jamada, tuve la suerte de estar en barra, de poder preguntar todo, de poder vivir con él estos días. Esto solo lo da la gastronomía, la cocina. No lo da otra cosa.
Mira, vamos a
no tengan freno.
Vamos a escuchar otro momento de los que vivisteis juntos.
¿Tú vas a echar sal? Él dice que es importante.
Yo solo quiero que me dejes aquí el aceite.
Voy, ya lo tienes aquí, toma.
Porque la sal está aquí.
Toma. Ah, muy vale. Bien. Igual has echado mucha.
Que yo soy un tío muy salado.
Para echarlas al Antonio, échatela siempre contra el dorso de la mano, para que notes la que cae dentro.
¿Os comisteis la tortilla al final? Oye, ¿cómo quedó? Antonio. Venga, Antonio, suelta, que tú aquí eres el que más experiencia tienes.
Yo no la probé, porque, a ver, ya cuando me tapas la tipa, había una que estaba perfecta, que era la de Ángel y de su compañero. La tortilla estaba perfecta, tenía una pinta maravillosa. Y la mía, aparte de que no estaba muy bien cuajada y tampoco... También me la tiré al aire, la di la vuelta
bueno,
al aire.
Bueno, jolín.
Me la jugué.
¿Cuánta cayó dentro? ¿Cuánta cayó dentro?
Bueno, algo cayó fuera, digamos. Y luego me la rompió un poco Gerardo también, pero bueno, no tenía muy buena pinta. No era muy apetecible.
Hay que reconocer que Antonio vino con el enemigo de casa también.
Sí, ¿y eso?
Gerardo, hay que mandarle un saludo y lo hicieron muy, muy divertido. Y es de agradecer que esta gente que tranquilamente podría decir, ¿qué necesidad tengo yo de ir a Logroño a ver a esta cuadrilla de como dice David, de Jorge, estos filibusteros? Y dice, pues no, es muy bueno el que haya este buen rollo, que se cuente de una forma tan divertida. Es que ha sido muy importante.
Gerardo me puso un par de trampas, ¿eh?
Pues
me
ya, encima. Con la dificultad. Bueno, Antonio Arrabal, como decimos, es el jefe de cocina de La Majada en Burgos, La Majada, que es más que recomendable pasar por allí para estos días, por ejemplo, pues tener una satisfacción, disfrutar. O sea, eso sí que es como disfrutar. O sea, meterte en este restaurante es como estar de vacaciones continuamente, porque lo que comes es absolutamente maravilloso. Y lo mismo nos pasa con Ángel Palacios, como decimos, 48 años, que hemos corregido al principio, profesor, y con un proyecto que nos parece de lo más loable. Ángel, quien te quiera encontrar o quien se quiera poner en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Muy sencillo, buscas en Facebook, tenemos un grupo abierto que es Cocinar a Ciegas, atrévete a cocinar con nosotros, porque en esta segunda frase va la esencia de lo que nosotros queremos hacer, que es que se conozca lo que hacemos, que la gente se atreva, que quien quiera pueda venir. Somos un grupo tanto abierto en redes como abierto físicamente, cualquiera puede venir a nuestra aula y estar con nosotros. Y puede ver semanalmente y diariamente lo que hacemos, lo que hacemos a nivel cotidiano. Puedes ver recetas que hacen mis usuarios en su casa e incluso llegamos a emitir en streaming algún momento de nuestras clases o vídeos. O,
perfecto.
Lo más importante es que nos vean.
Eso es.
Porque ver no vamos a volver a ver, pero que nos vean.
Que os vean. Ángel Palacios, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer, de verdad.
Muchísimas gracias a ti. Y un saludo para Antonio y fuerza ahí con la jamada, que es un... Es impresionante.
Es impresionante, tener, sí, señor.
Tener gente de esta valía tan cerca y...
Oye, y además voy a decir una cosa, que si Logroño, La Rioja, en fin, todo es muy bonito, pero Burgos, he tenido la oportunidad de puedo decir casi reconocerlo, porque lo típico que es una ciudad que has visitado y a lo mejor hasta dentro de 10 años no vuelves, y estuve el año pasado y este año decimos, repetimos, porque es que me ha parecido encantadora. O sea, una ciudad está hecha para verdaderamente para el ciudadano, para el peatón. O sea, me encanta. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ángel, Antonio, un abrazo muy fuerte y se nos vemos en la cocina, ¿vale?
A los dos.
Chao.
Hasta luego, adiós.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito. Con La Linterna desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Menuda plantilla para ganar la Champions y la Liga y la Copa del Rey.
Lo que
se
quieras.
Ponga por delante, con la programación ya que está preparadísima para en breve empezar a funcionar aquí en la cadena COPE. A ver, Paula Alba de Alejo, ¿qué nos están diciendo nuestros oyentes?
Pues decirte, Roberto, que han respondido uno de nuestros oyentes a tu petición de que un hombre o una mujer en ruta nos respondiese a la pregunta de ¿quién es más fuerte, un abejorro, un saltamontes venenoso? Y atento.
Buenas noches, mi nombre es Marcelo, estoy en carretera desde Vigo a Madrid y creo que es más fuerte el abejorro.
Muchas gracias, Marcelo.
Conciso pues, y al pie, ¿no?
Sí, yo creo que al final, o sea, también, o sea, que tendría ventaja, ¿no? En un supuesto enfrentamiento que no tienen por qué. Yo lo primero que le voy a explicar a mi hijo el viernes le diré,
que mira,
no se van a pelear, no. ¿Sabes? O sea, los animales normalmente se pelean pues porque tienen que sobrevivir y es por defensa o porque se tienen que alimentar. Y en este caso, el abejorro ni el saltamontes tienen que alimentarse uno al revés, ¿sabes? Son compatibles. ¿Qué más?
Nuestros mensajes de WhatsApp. Roberto también nos dice, este me ha hecho mucha gracia, te lo digo. Dice, es más fuerte mi madre con el spray que lo rocía todo y muere cualquier ser vivo a 10 metros de la redonda. Y mi madre es total, o sea, ahí sí. Embadurna la casa y a ver quién entra, ¿eh?
Que algunas veces ves a alguien en el campo que está ahí, porque tengo un hormiguero y dice, oye, mujer, que es que estás gastando ahí que estás echando el fufí.
Y luego, aparte, lo tóxico que es eso, claro, porque vamos, va a matar, madre
se
mía.
Muere todo lo que hay alrededor, pero luego es que, o sea, así no te vas a cargar un hormiguero, eso ya te lo digo.
Y una oyente que vergonzosa que nos ha llamado nuestro teléfono gratuito al 950-6006 nos decía que el más fuerte es el saltamontes porque pega una patada voladora y no hay quien lo pare. Eso me ha hecho mucha gracia también.
Vale, digo que si te acabas de ahora mismo encender la radio, ¿verdad? Te has incorporado ahora a la noche de COPE. Y de repente
dice, mira, esto es de qué hablan,
¿no? Están aquí hablando.
Saltamontes ahora.
Es una pregunta que hizo mi hijo Liberto, que me hizo y que no sabía por dónde darle salida, cuál podía ser la mejor explicación, y os estamos pidiendo explicaciones.
Papá, ¿qué es más fuerte? ¿Un abejorro o un saltamontes venenoso?
Bueno, pues ahí esas respuestas están recibiendo un montón y yo creo que todas le van a interesar. Lo que no sé si de cada respuesta que le demos sacará una nueva pregunta, pero eso habrá que comprobarlo. Bueno, enseguida llegamos a las horarias que marcarán las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Y ahora tiene que llegar ya Mar Gómez, en apenas un minutito, para ofrecernos todo lo último que hay en la información.